Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde para contaros lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en las que, por cierto, ha vuelto a subir el paro en el pasado mes de octubre. 470 personas engrosan esas negras listas del desempleo en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. La mayor subida en el Ayuntamiento de Ferrol, 100 personas, y en toda la comarca, 329 más en el pasado mes de octubre. De esta problemática del paro, de la falta de carga de trabajo, que también llevará a los trabajadores a movilizarse en Navantia este próximo jueves, día 7, hablaremos, por ejemplo, con Néstor Rego, que es el candidato, el cabeza de lista del BNG al Congreso por la provincia de A Coruña, y también con Juan Juncal, el número 2, candidato al Senado por la provincia de A Coruña, en este caso por el Partido Popular. También nos detendremos en los testimonios de esa unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo y entrevistaremos a Joaquín Echeverría, que esta misma mañana presenta en Madrid un libro sobre su hijo, Ignacio Echeverría, el conocido como héroe del monopatín, uno de los 8 fallecidos en esos negros atentados yihadistas del día 3 de junio del año 2017 en Londres. Estos serán los temas centrales de este mediodía COPE Ferrol, pero las noticias no paran y se suceden. Debate a 5 bandas en Televisión Española, en la Televisión Pública, en la jornada de ayer. Hoy también tendremos, bueno, pues las diferentes reacciones y desembarco, como decíamos, de pesos pesados. Ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo en Ferrol. Para hoy, ¿cuál es la agenda? Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ya durante la mañana el Partido Popular, concretamente sus 2 candidatos al Senado, Juan Juncal y Verónica Casal, han realizado un reparto de propaganda electoral precisamente por el barrio de Catabois, carretera de Catabois, y allí el presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Ribalera, ha aprovechado también para asegurar que la ministra Margarita Robles vino ayer a Ferrol, pero dice que vino de vacío y se volvió a ir de vacío. Dice el Partido Popular que no hay compromiso por parte de los socialistas con el sector naval aquí en nuestra ría y, por lo tanto, ese retraso en el inicio de construcción de las fragatas F-110 va a tener paralizados los astilleros durante los próximos meses, concretamente a partir de los mediados del mes del año que viene, porque es cuando está previsto que se vayan los buques AOR que se están construyendo para la Armada de Australia. Dice también, decía ayer Margarita Robles, se instaba al Partido Popular a que dijera cuál es el motivo del retraso en el inicio de la construcción de las F-110. Lo dijo ya en otras ocasiones. Lo que estaría bien es que la propia Margarita Robles, si lo sabe, que lo diga de una vez por todas y que no espere a que lo diga a otros, porque si ella lo sabe, por lo menos así nos enteramos todos, que no amenace seguido, pero que nunca nos lo cuente. Y también en lo que se refiere a la jornada electoral de hoy, a partir de las 8, mitin central del BNG en el Teatro Jofre con los cabezas de lista, tanto Ana Pontón, que es la portavoz nacional, como en este caso Néstor Rego, que es el candidato número 1 al Congreso por nuestra provincia. Y en lo que se refiere al ámbito municipal, pues también el grupo municipal del PP, que sigue denunciando en este caso la falta de actividad del gobierno. Dicen que hay obras pendientes, que hay contratos todavía que siguen, que hay servicios sin contrato. Dicen que Ángel Mato no trabaja y, por lo tanto, sobre todo, que la zona rural es una de las más castigadas. De nuevo, el Partido Popular propone que el POS de la Diputación del próximo año se destine íntegramente a actuaciones en la zona rural.
Gracias, Javier. Estas y otras noticias se ampliarán a lo largo de este mediodía en nuestra página web y en ese informativo central a partir de las 2:20. Por cierto, esta misma mañana también se concentraron miembros del personal de la Administración de Estado en la puerta del dique del Arsenal Militar de Ferrol para reclamar al Gobierno que cumpla con los acuerdos firmados y recordarle los compromisos que tiene pactados e incumplidos. En la comarca de Ferrol se perdieron alrededor de 140 efectivos. La Administración del Estado denuncian y dicen que hace falta agilizar los procesos de las ofertas de empleo público. Vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera. Seguimos, aunque a estas horas exactas no lo parezca, seguimos bajo la influencia de una nueva alerta de nivel naranja en la costa gallega, que finalizará hoy previsiblemente a las 12 de la noche. En el mar continúa esa alerta naranja. Desde el Ayuntamiento de Ferrol, por ejemplo, recomiendan asegurar las embarcaciones, estructuras y materiales. Advierten del peligro también que supone para todas las personas acercarse a playas, a la costa y a los muebles por motivo de trabajo y con la intención de ver el oleaje. A estas horas tenemos una temperatura de 16 grados. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedamos na influencia dos ventos do noroeste, que soprarán con bastante intensidade e que nos aportarán este aire frío e que nos deixa tempo marcado pola inestabilidade. Así que hoxe teremos un día de chubascos. Chubascos máis frecuentes e intensos agora pola mañá, cando poden vir acompañados de tormenta e tamén deixar algo de sarabia, como xa o fixeron onte. A partir do mediodía, aínda que continuarán estes chubascos, xa irán collendo menos forza e tamén serán menos frecuentes. As temperaturas, polo tanto, tamén notaremos esa entrada de aire frío cun descenso. Xa baixaron as mínimas, tivemos en Ferrol unha mínima de 12 graus e a máxima hoxe non superará os 15 graus. Lembramos tamén que en todo o litoral coruñés hoxe mantemos un aviso de nivel laranxa porque as ondas estarán por riba dos 5 metros de altura. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, de momento tenemos tranquilidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, reiteramos la debida precaución cuando el tiempo es adverso. Y os contamos que tres vehículos sufrieron daños materiales ayer por la tarde en las proximidades del Hospital Arquitecto Marcide, concretamente en la avenida Irmandad de Donadores de Sangre. El incidente se produjo cuando un vehículo que circulaba por la zona impactó contra otros dos estacionados, sufriendo todos ellos daños materiales. Por otra parte, ayer, en torno a las 5, un automovilista que circulaba por la avenida Domar perdió el control de su vehículo y acabó impactando contra una farola, ocasionando también daños materiales al vehículo, un Citroën Xara, pero afortunadamente sin heridos en este caso.
Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial Citroën en Doso, Narón. Su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 30 de noviembre, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol-Vilalba en Doso, Narón. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección.
Encuentra tu perfume en E. Rigo Ferrol, los perfumes más de moda. E. Rigo Ferrol, perfumeros desde 1965. Síguenos en Facebook.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
E metémonos agora de cheo nesas eleccións xerais previstas para este domingo, día 10 de novembro. Charlamos a continuación co cabeza de lista, co candidato do Bloque Nacionalista Galego o Congreso dos Deputados pola provincia de A Coruña, con Néstor Rego, que hoxe ás 8 estará aquí en Ferrol nun mitin no Teatro Jofre, acompañado por Ana Pontón e por Iván Rivas. Néstor Rego, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Néstor, por que é preciso que a nosa comunidade teña representación a través do seu partido en Madrid, no Congreso dos Deputados?
Pois é necesario porque iso que garante que haxa unha voz que defenda os intereses de Galiza de maneira libre, ten sometimento a directrices foráneas. Xa temos comprobado como as forzas estatais ao final fan o que lles mandan as súas direccións en Madrid, esquecense de defender aquilo para o que teóricamente foron elexidas, non? E nun contexto en que pois outras nacións ou incluso outras regións teñen representantes propios que defenden os seus intereses, que Galiza non os teña, pois supón perder oportunidades de investimentos e de medidas que son necesarias, por exemplo, para atender a grave crise industrial que temos neste momento, con millares de postos de traballo en risco de se perder, e frente a cal, pois Partido Popular e Partido Socialista nas súas responsabilidades de goberno non están facendo nada, non?
Falando dese desmantelamento industrial, da situación precaria que se vive en Endesa con esa sombra do peche, consecuentemente tamén esas máis de 700 familias que poderían quedarse na rúa, que solucións plantexa o seu partido, que se podería facer para evitar este peche?
Pois nós entendemos que a solución é fácil, porque quen ten que autorizar o peche é o goberno central, por tanto, o primeiro que debe facer é non autorizar ese peche. O Bloque Nacionalista Galego é favorable, lóxicamente, pois a transición energética, a descarbonización da economía, mas tamén pensamos que esa transición ainda que facer con xustiza social. O que crece de sentido é que unha empresa que expoliou, explotou os recursos naturais nosos, que fixe un negocio multimillonario a conta deses recursos, pois agora, por razóns económicas, non ecolóxicas, por razóns económicas, pretenda pechar sin deixar ninguna alternativa. Noutros países europeos, pois hai plans alternativos con recursos económicos suficientes para pôr en marcha outras actividades que garantan emprego. E iso é o que ten que facer o Goberno Central, iso é o que ten que facer a Xunta de Galicia, non? Poñer sobre a mesa o diñeiro suficiente para pois proxectos alternativos que fagan que haxa posibilidades de continuar traballando e de continuar vivindo nas pontes e na súa comarca. O que carece de sentido pois é isto de que unha empresa pretenda deixar tirados 800 traballadores e toda unha vila e toda unha comarca. Desde logo, o NG no Congreso non o vai permitir.
Propoñen vostedes a creación dun complexo integral de construción naval na ría de Ferrol. De que xeito serviría isto para dotar de máis carga de traballo os nosos astaleiros?
Pois parécenos que ese é a vía, pero iso ten que comezar precisamente por eliminar os vetos que existen neste momento con un plan industrial que sigue confinando os estaleiros da ría de Ferrol a construción militar, que prevé mesmo pois unha amortización de 25% dos postos de traballo. Nos creemos que esa non é a solución. A solución pasa por abrilo, en primeiro lugar, a construción naval civil, que está nun momento de auxe en todo o mundo, non? En Europa e noutros países. Por tanto, unha enorme potencialidade, non só para manter todos os postos de traballo, sino mesmo para aumentalos. E abrilo tamén, pois, lóxicamente, a plena capacidade para reparacións nas fábricas de turbinas ou para eólica mariña, que non se subcontrate fora de Ferrol, sino que se pues, realice todo ese traballo nos estaleiros, non? Esa idea de que ten que ser un complexo integrado que diversifique pues, a súa carga de traballo é básica, máis o fundamental é, evidentemente, a construción naval civil.
Señor Rego, se falamos de infraestructuras, temos as líneas ferroviarias tremendamente obsoletas, unha desconexión prácticamente total entre Ferrol e a cidade de A Coruña, por non falar das outras conexiones co resto de Galicia e do Estado, os peaxes máis caros aquí cara a P9 tamén na nosa cidade. Que poderían facer vostedes se logran representación ese Congreso dos Deputados para trocar o que sucede aquí, esta problemática?
Pois o primeiro é colocar no debate político, colocar sobre a mesa e condicionar os votos do BNG, se son decisivos, como creemos que poden ser nun contexto sin maiorías absolutas, a que haxe contrapartidas de investimento para o noso país. Hai que pensar, por exemplo, que os orzamentos do ano 2019, que non foron aprobados, mas que foron votados a favor, negociados e votados a favor polo PSOE, por Unidas Podemos, representaban só 745 millóns de euros, os peores en 17 anos. En tanto, os do ano 2009, 10 anos atrás, que negociara o BNG, cando os seus votos eran decisivos, superaba os 2.100 millóns de euros, tres veces máis. Pois son esos os investimentos que hai que recuperar para poder actuar en infraestructuras para conectar Ferrol, por exemplo, cunha vía á altura do século XXI, coa Coruña e co resto de Galicia, para renovar a liña de Feve no norte, que está constantemente pois sometidas a avarías porque non houve ninguna actuación que mellorase nin as vías, nin os trazados, nin as estacións, nin as unidades. Nese sentido, é unha actuación urgente, e o mesmo acontece pois coa P9. Nos condicionaríamos calquera acordo que a P9 pudese ser transferida para liberarla de peaxes, para acabar co que hoxe é unha estafa que non só afecta a particulares, amén, pero que afecta mesmo pois, o desenvolvemento económico do país, porque está afectando de maneira moi grave ás empresas, particularmente as que se dedican á logística, ao transporte, é unha carga pois, excesiva e que, ademais, carece de sentido cando o investimento está máis que amortizado.
Xa para rematar, moitas persoas, sobre todo de esquerdas, poide que se asteñan nestas eleccións do domingo tras non acadarse ese consenso entre as forzas políticas de esquerdas para gobernar o noso país. Apelan vostedes a eses votantes?
Pois apelamos directamente aos votantes decepcionados, a aquelas persoas que non se día creeron nese chamado ao voto útil do Partido Socialista, dicían, para frear a dereita e para facer un goberno progresista, porque, pois, claro, esas persoas viron que ese voto útil foi a cousa máis inútil que pode haber, porque non cumpriron ninguna cousa, nin outra, nin evidentemente a defensa dos intereses de Galicia. Permiten, pois, non chegaron a acordo, provocan unhas novas eleccións, dan unha nova oportunidade tamén a esa dereita, e a nos parecenos que a solución non é quedar na casa. Todas as persoas decepcionadas, o que decimos é que teñen que facer algo diferente, e eso é confiar no Bloque Nacionalista Galego. Exactamente igual que apelamos a todas as persoas que xa votaron forzas galegas nas anteriores eleccións para que concentren o voto no BNG, coa certeza de que iso nos dará representación e, por tanto, terá ese doble valor de darlle un voz a Galicia, pero tamén de garantir que se desenvolvan, pues, políticas progresistas, que se derrogue, por exemplo, de unha vez a lei Mordaza, al 11, ou a reforma laboral, ou a reforma das pensións, ou que se apliquen tamén medidas que melloren as condicións de vida dos traballadores e traballadoras, por exemplo, subindo o salario mínimo ou subindo as pensións.
De acordo. Néstor Rego, candidato do BNG ao Congreso pola provincia de A Coruña, graciñas por atendernos. Bo día.
Grazas a vos, bo día.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como cada martes, nos acercamos a conocer un poquito más los testimonios de aquellas personas que han conseguido mejorar sus diferentes dolores después de pasar por la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo, capitaneada por el doctor Santiago Oliván, director médico de esta clínica ubicada en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol. Allí, a través de diferentes terapias innovadoras, bueno, pues consiguen un tratamiento que va logrando sus resultados. Esto es lo que le ha pasado a Teresa, una ferrolana que tenía una lumbalgia severa. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, Teresa, ¿qué le pasaba a usted y cómo conoció la Clínica San Lorenzo?
Bueno, yo esa del San Lorenzo la conocí porque la madre del marido de mi hija tenía un brazo malo. Y también fue ahí. Y desde aquella, pues, se quedó muy bien del dolor y fue cuando nos enteramos de la Clínica de San Lorenzo.
¿Qué le pasaba a usted, Teresa? ¿Cuáles eran sus dolores, su padecimiento?
Muy, tenía muchísimo dolor, mucho. Anduve en los médicos, me daba mucho tratamiento. Mientras tomaba la pastilla, me pasaba el dolor, pero sí que me acababa de hacer efecto, aquello era irresistible.
Ya. Y le afectaba sobre todo a la espalda, ¿no? A la parte baja de la espalda.
De la espalda y las piernas también, debajo de la nalga, sí. Que casi no me podía sentar, a veces que hasta comía de pie.
Bueno, nos dicen que los resultados son tan espectaculares de esta terapia que incluso se consigue reducir la ingesta de fármacos. ¿Fue también su caso?
Sí. Que ahora no tomo. Desde que fui a la clínica, ahora ya nada más que tomo porque a mí me dieron algo al corazón y es lo que tomo nada más para eso, de momento.
Teresa, ¿cuándo comenzó el tratamiento? ¿Aún sigue con él?
El tratamiento empecé el mes de julio.
¿De julio?
Sí.
¿Y cuándo comenzó a experimentar esa mejoría?
Pues a los 2 o 3 días ya empecé un poquitito a notar que ya podía sentarme bien, podía levantarme, porque yo cuando me tenía que levantar de noche andaba como a gatas para poder levantarme con el dolor que tenía.
Madre mía. Claro, consiguió mejorar su calidad de vida, de alguna manera, sí, ¿no, Teresa?
Me cambió mucho, bueno. Sí, muchísimo.
Pues muchísimas gracias por su testimonio y a seguir así de bien,
¿Vale?
Vale.
Gracias.
Vale, gracias.
Gracias por atendernos.
Vale.
Saludos.
Nada, hasta luego.
Bueno, recordad que los tratamientos constan de dos fases, según nos dice el director médico Santiago Oliván. Una primera fase de choque, de diferentes sesiones de duración, y posteriormente, bueno, pues una segunda fase para mejorar y para mantener esa mejoría permanente, que consiste en una única sesión mensual. Un tratamiento inocuo, sin efectos secundarios ni incompatibilidades. Os recordamos que podéis consultar, pedir cita, más información en la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com o bien acercarse directamente al número 119 de la carretera de Castilla. En Ferrol también hay un teléfono, el 981-31-5050, 981-31-5050, y además la Clínica del Dolor próximamente también abrirá una delegación en el número 12, primero E, de la Plaza de Pontevedra, en la ciudad de A Coruña. ¿Quieres renovar el mobiliario de la casa? ¿Busca calidad y eficiencia? Muebles Perico es su tienda de confianza. Garantiza el mejor precio y servicio. De ahí la confianza de nuestros clientes desde hace más de 30 años. Venga a Perico y no pierda la oportunidad de renovar su hogar gracias a las formidables ofertas de noviembre. Transporte y colocación gratuita por profesionales de la empresa. Muebles Perico, en carretera Ferrol Ortigueira, en Abad, Moeche. Abrimos también los sábados por la tarde.
ICOEUME, Internet rural, particulares y empresas, fibra hasta 300 megas, 10 años de experiencia, nuestros clientes nos avalan, coberturas en Ferrol, Eume y Ortegal, servicio técnico 24 horas, sin intermediarios ni esperas. ICOEUME, llámanos al teléfono 981 45 12 41 o visítanos en calle Alexandre Bóveda 3, Aspontes.
Herrera en COPE, COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a ir a un 3 de junio del año 2017. Nos ubicamos en Londres y allí se producen unos trágicos atentados presuntamente yihadistas. Varios hombres atacan primeramente a una mujer que, gracias a la valentía de un joven que se baja de un monopatín, logra salvar su vida. Ese joven es el español Ignacio Echeverría. Nació aquí, en nuestra ciudad, en Ferrol, vivió en Aspontes hasta los 9 años y finalmente fue una de las 8 víctimas de estos lamentables sucesos. Su actuación fue heroica, lo que le valió varias distinciones post-mortem. Hoy su padre presenta el libro Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín en Madrid. Don Joaquín Echeverría, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Joaquín, sí. ¿Cómo era realmente su hijo?
Pues Ignacio era una persona muy, muy sencilla, muy normal, tímido, con mucha ilusión por la vida, y a medida que fue adquiriendo edad, se convirtió en una persona con mucho tesón y con muchas ganas de hacer las cosas bien en todos los ámbitos de la vida.
¿Por qué cree que ese día, ese 3 de junio del año 2017, actuó así, ayudando a los demás? Primeramente a esa joven francesa, después se encara con otro hombre que agredía a un policía, intenta distraer la atención de esos terroristas para salvar la vida del resto.
Bueno, Ignacio a lo largo de su vida es una persona que intenta portarse bien y hacer las cosas bien, y no era la primera vez que daba la cara por otros. O sea, eso iba en el carácter que se forjó a lo largo de la vida, intentando pues defender lo que creía que se debía defender y manteniendo su dignidad y no dejando que nadie lo atropellara. No lo atropellara, sino que atropellara la causa decente de la vida. Entonces no es que se defendiera a sí mismo y entrara en este tipo de situaciones por defenderse a sí mismo, por quedar como un machote, ¿no? Él de eso rehuía, ese tipo de encuentros, pero no consentía que se atropellara a otras personas. Y de hecho, cuando muere el policía en Westminster, y en casa lo comentamos, uh-huh, en una celebración de un bautizo, él dijo que si él hubiera estado en Westminster ese día patinando, que el policía estaría vivo.
Joaquín, esto sucedió en Londres, en la zona de Whitechapel, en Borough Market, pero tuvieron ustedes y su familia momentos de gran incertidumbre porque al principio no encontraban el cuerpo. ¿Por qué creen que sucedió esto y qué sucedió en esos primeros instantes?
Ignacio, yo sospecho, creo saber, que Ignacio, después de ser apuñalado, pues es atendido por un médico que sale de un bar que habían cerrado y cuando ya parece que el lío pasó, el médico sale y va a socorrer a los heridos y socorre a Ignacio y está con él. Llega un momento que Ignacio ya se considera que está muerto, no se lo pudo reanimar y bueno, pues lo meten en una bolsa con la cremallera y ya está. Yo sospecho que la policía londinense se siente en la obligación de buscar todas las connotaciones. Ignacio podrían haber pensado que fue un terrorista, aunque la actuación no es propia de un terrorista, puesto que él no iba ataviado con aparentes bombas explosivas, ni llevaba un cuchillo, pero bueno, ellos hacen una investigación, están intentando esclarecer todo lo posible, blindan los hospitales, a lo mejor pensando que podría llegar gente a rematar a los heridos a los hospitales, y las preocupaciones, Ignacio está muerto, ese cadáver no es una prioridad para la investigación, ¿no? Es lo que yo creo que pensaron. Y ante la presión de los medios españoles y la presión de llegar a decir que Ignacio había sido muerto como consecuencia de un disparo de la policía, la palabra asesinado no cabe. Digo muerto porque podría haber sido, y en España se dice, y las autoridades británicas, vamos, no las autoridades, sino el propio instructor del caso, que es el coroner Harris, entonces decide darle prioridad y es cuando aparece el cadáver y cuando ya entra en el forense a hacer la investigación forense. Yo creo que en las confusiones y en las cosas que podrían haber sido, comprendo que pueden, que eso justifica el retraso, que para mí lo prioritario no era que apareciera Ignacio, lo prioritario es que la investigación se hiciera bien.
¿Cómo cambió su vida y la de su familia esa fecha? ¿Y por qué decide usted escribir este libro?
Bueno, la vida cambia porque falta alguien con el que hablamos todos los días, con el que hablamos por internet, claro, todos los días, y bueno, que tiene sus opiniones, y el equilibrio que se monta en una sociedad en la que participamos muchas personas, pues de alguna manera hay que reestructurar y hacer otro equilibrio distinto, y por tanto nos falta Ignacio y nos acordamos de él a mil horas. Por otro lado, yo, la muerte de Ignacio me ha hecho reflexionar mucho en su vida, en su forma. Me han llegado muchas informaciones de cosas que yo no sabía de Ignacio, de cosas que me cuentan, y me obligan a pensar y a intentar interiorizar en mi conducta las cosas, los valores que yo creo ver en él, algunos que ya conocía, pero que no apreciaba suficientemente, porque la soberbia que tenemos mirando a los demás es grande, entonces de vez en cuando hay que hacer un ejercicio y darse cuenta que nadie debemos creernos nada, porque tenemos cerca o circunstancialmente personas que nos dan mil vueltas en todo tipo de cosas, y Ignacio, pues yo he descubierto que me da mil vueltas en cuanto a la capacidad de ser bueno, y en cuanto a la capacidad de ser comprensivo con los demás, y en cuanto a la capacidad de no despreciar por razones de clase o de raza o de credo o de lo que sea a los demás. Entonces eso me ha hecho reflexionar y intento aprovecharlo y ser una persona mejor.
Joaquín Echeverría, toda una lección la de su hijo Ignacio, todo un legado el que nos ha dejado. Gracias y enhorabuena. Y ya lo sabéis, este libro que se presenta en Madrid estará disponible muy prontito, muy cerca de nosotros. Así era Ignacio, el héroe del monopatín, escrito por su padre, editado por JDJ Editores y Actitud Comunicación, y además con prólogo del periodista Pedro Piqueras. Joaquín, muchísimas gracias, un placer.
Pues muchas gracias, muy, muy amable.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Manuela Piñeiro Pico, vecina de Doso, conocida por la mujer de Toñito Rivera Soto, falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Luis Antonio Rivera Soto, sus hijos José Antonio Rivera Piñeiro, Javier Rivera Piñeiro y Manuel Rivera Piñeiro, hijas políticas Mercedes Pita y Silvia Balado, nietos Lucía Rivera Pita, Carlos Rivera Díaz, conocido por el barbero de la Mourela, y Raquel Rivera Balado, hermana Josefa Piñeiro Pico, cuñados, sobrinos, primos y demás familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Doso, donde recibirá cristiana sepultura, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en el número 16 de la calle Vidueiros, en Doso, en Narón, nota remitida por tanatorio crematorio San Lorenzo. Y
el señor don Antonio Méndez Romero, conocido como Antonio de Fontenlo, jubilado de IASA, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa María Josefa Gato Garrote, su hijo José Antonio Méndez Gato, nieto Ángel Méndez Troitiño, hermana política Elvira Martínez, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, en Ferrol. Funerales hoy martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook.
Nosotros nos vamos ahora al boletín informativo de la una de la tarde. No os vayáis porque regresamos enseguida con más noticias y con más información aquí en el Mediodía Cope Ferrol.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en este Mediodía Cope Ferrol. Pasan ahora 5 minutos de la una de la tarde este martes, día 5 de noviembre, metidos de lleno en esa nueva campaña electoral en nuestro país. Finalizará, esperemos, y esperemos que las negociaciones sean para bien este próximo domingo, día 10 de noviembre. De momento nos quedamos con la temperatura que tenemos en la Plaza de España, 16 grados, estamos bajo la influencia de esa alerta naranja en toda la franja costera, por lo menos hasta las 12 de la noche de este martes, mar combinada del noroeste, ondas que podrían incluso superar los 6 metros de altura. Se recomienda asegurar embarcaciones, estructuras y materiales en todos los puertos. Se advierte del peligro también que supone para las personas acercarse a las playas, a la costa y a los muelles por motivo de trabajo o con la intención, bueno, pues a veces de ver el oleaje y este espectáculo. Esta mañana también se ha producido una concentración del personal de la Administración del Estado delante de la puerta del dique del Arsenal Militar de Ferrol. Reclaman al Gobierno Central que cumpla con los acuerdos firmados y le recuerdan los compromisos que tienen pactados e incumplidos. Le exigen al Gobierno, pues en la comarca de Ferrol se perdieron alrededor de 140 efectivos de la Administración del Estado y es preciso agilizar los procesos de las ofertas de empleo público. En lo que respecta a los salarios, hablan del incumplimiento de los acuerdos en los convenios únicos y en la distribución de los fondos adicionales que afecta a más de 750 familias. Esta mañana también rueda de prensa del Partido Popular en Ferrol. Concretamente allí, los concejales Alejandro Padilla y José Tomé denunciaron nuevamente la situación de parálisis del Ayuntamiento de Ferrol, esas obras pendientes del plan de la Diputación y, bueno, pues que en 4 meses no se diese ni un solo paso, dicen, por desbloquear todas estas obras pendientes. Hoy también por la tarde continúa el desembarco de diferentes políticos. La cabeza de lista Más País por A Coruña, Carolina Vescansa, ofrece declaraciones hoy tras reunirse con la asociación ASCM. Militantes de la agrupación socialista de Narón van a llevar a cabo esa concentración hoy a partir de las 5:30 ante la sede del Partido Socialista de Narón, en repulsa por esa reciente expulsión de José López Villar, ex candidato en las primarias a la alcaldía de este municipio. Por la tarde nuevamente estará Francisco Conde, el responsable de Economía, Empleo e Industria aquí en Aspontes, concretamente en la Casa do Peso, para participar en un acto con diferentes sectores industriales por la difícil situación que están atravesando también el municipio de Aspontes y consecuentemente en nuestra comarca. Y el BNG ofrecerá uno de los mítines centrales esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Jofre de Ferrol. Lo que decíamos también, la situación es complicada en cuanto al empleo. Los últimos datos, las últimas cifras que arroja la Consellería de Empleo de la Xunta de Galicia nos dice que hemos aumentado en las cifras de parados en 470 personas. El total ya en nuestras comarcas vuelve a pasar esa frontera de las 12.000 personas desempleadas. De estos y de otros temas hablaremos justo en un minuto escaso con Juan Juncal, ferrolano y candidato número 2 al Senado por la provincia de A Coruña.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismael, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismael, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500. Llega el otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jacket, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
En Star Center Electrodomésticos, un euro vale mucho. Ordenador portátil Lenovo de 8 GB de RAM y disco duro sólido, 339 euros. Ahórrate 60 euros y por un euro más te llevas una impresora multifunción HP. Star Center Electrodomésticos, el mejor precio garantizado. Star Center Ferrol Narón, en Polígono Gándara. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock, Pérez Polo le garantiza su servicio postventa, llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170 y para electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, Juan Juncal es ferrolano y candidato número 2 al Senado por la provincia de Coruña. Repite en el mismo puesto que las elecciones de hace apenas 6 meses, en abril de este mismo año 2019. Señor Juncal, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿quién ganó para usted el debate de ayer? ¿Cómo ve en esta nueva y obligada campaña al líder de su partido, a Pablo Casado? ¿Cómo lo ha visto?
Bueno, yo lo veo bien. Yo me quedé sorprendido en los 9 meses, perdón, que coincidí con él en el Congreso, cuando él asumió en julio la presidencia del Partido Popular, pues me quedé gratamente sorprendido. Yo no lo conocía, no tenía trato con él. Me quedé gratamente sorprendido pues por su forma de hablar, por ver perfectamente cómo tenía perfectamente amueblado, ¿no?, por así decirlo, su cerebro con los problemas. Y siempre me quedé gratamente sorprendido, porque puedo insistir que yo no tenía trato con él, salvo, bueno, pues habíamos coincidido en alguna comisión y tal, pero bueno, no lo conocía en profundidad. Y yo creo que el debate lo ganó Casado, ¿no? Por lo menos explicó, yo creo, que de forma clara cuál es la solución para este país. Lo que pasa que, bueno, esos son después los ciudadanos los que decidirán en función de su voto quién decide o quién va a tomar esas responsabilidades, ¿no?
Vamos a recordarlo a nuestros oyentes, porque a veces somos así un poco de memoria corta o escasa, sí, o breve. El Partido Popular tiene la clave para asegurar la gobernabilidad de nuestro país. Esta aparición de nuevos partidos ha abocado siempre a pactos. En los últimos tiempos, ¿el Partido Popular estaría dispuesto a realizar esos pactos para garantizar la gobernabilidad?
¿Pactos a cualquier precio? Obviamente no. Es decir, aquí no se puede pactar simplemente por detentar el poder. Hay que tener un proyecto, qué es lo que queremos hacer, y por lo tanto, si no tienes mayoría suficiente, pues no te queda más remedio que buscar apoyos, y por lo tanto eso obliga a ceder unos y otros y llegar a un acuerdo. A lo mejor hay que renunciar proyectos secundarios, pero los objetivos principales pues los tienes que pactar para sacar adelante los problemas realmente importantes que tiene este país. Y eso pues hay que esperar al día 10, que el ciudadano pues emita su voto, y que es la grandeza de la democracia, y en función de los resultados pues habrá que, a partir de ahí, buscar una solución. Lo que sí es, desde luego, digo, preocupante, es la situación pues, de parálisis política que se ha producido desde la moción de censura, desde hace 18 meses prácticamente, donde, bueno, estos 18 meses de inacción, no solamente inacción, el problema es que no solamente ha habido cierta inacción por parte del gobierno, sino que encima algunas medidas que ha tomado pues no han sido precisamente las mejores para el interés general, y desde luego tenemos un problema muy grave, importante, que es el tema del empleo, y después supongo que la comarca nos...
Sí, de eso vamos a hablar ahora.
Pero hay un... bueno, pues a nivel global, una de las principales o la principal característica que para combatir o virtud para combatir el desempleo es tener un gobierno con estabilidad, ¿no? Estabilidad institucional, estabilidad política, y porque generas incertidumbres a terceros, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, afectos de inversiones, etcétera. Y eso, bueno, pues ha sido un estrepitoso fracaso del señor Sánchez.
Bueno, aquí Pedro Sánchez propone ahora modificar la ley electoral para que gobierne el más votado, porque ahora sí le conviene algo que ya había propuesto el Partido Popular.
Mira, yo en esos temas, claro, hay que, cuando se notan, digamos, deficiencias o que, bueno, pues que el sistema en un determinado momento no funciona, pues hay que tomar medidas, pero eso hay que pactarlo, y lo que no se puede hacer, y es verdad que al Partido Popular algunas veces se nos ha acusado de no tener, al tener la mayoría, no haber hecho cambios en determinada legislación, ¿no? Y, bueno, tenía la mayoría, pero a ver, si ahí estamos en una democracia y esto tiene que tener un consenso, no puede ser una decisión de unos, ¿no? Es decir, no puede ser que tú llegues porque tengas una mayoría absoluta y sin contar con el beneplácito y una medida consensuada cambies unas leyes de participación, porque bueno, eso sabemos a lo que lleva, ¿no? Y eso a veces se nos acusa al Partido Popular de que no lo hemos hecho. Bueno, pues no lo hemos hecho pues porque no hubo un consenso, ¿no? En ese momento. Y tiene que haber, efectivamente, tenemos que intentar buscar fórmulas de pero consensuadas, no impuestas por una minoría y en un momento determinado, ¿no? Porque la gobernabilidad es fundamental, eso está
desde
claro.
Luego que sí. Nos venimos para aquí, para la comarca. Aquí preocupa el empleo. Como decíamos, hemos pasado nuevamente este mes de octubre la cifra de los 12.000 desempleados en nuestras comarcas, la falta de carga de trabajo en Navantia, el presumible cierre de la empresa térmica Endesa. ¿Cómo puede el Partido Popular ayudar a mejorar esta situación en Madrid, de la que parece que muchas veces nadie se acuerda?
Bueno, yo soy partícipe o testigo directo en el mes de enero, fue una de mis últimas intervenciones parlamentarias, un debate con la ministra de Defensa, que ayer nos visitó de forma increíble en Ferrol, precisamente por la inacción del gobierno socialista pues para retomar o avanzar en el tema de la modernización de Navantia, del astillero 4.0, y donde el Ministerio de Defensa dijo que no era de su competencia. Después la ministra, sucesivamente después la ministra de Hacienda, tampoco se desentendió del tema, y la de Industria exactamente lo mismo. Navantia es un problema, una empresa que tiene pues 300 y 400 millones de pérdidas en los últimos ejercicios, pues había que tomar medidas. El Partido Popular hizo un plan estratégico, hubo la moción de censura, llegó la administración socialista, cambió la dirección de Navantia, y lo que es el astillero 4.0, el núcleo que era ese dique que permitiese a Navantia ser competitivo y que es un proyecto de 6 años, ¿no? Bueno, pues no solamente no lo empujó, sino que lo ha abandonado y nadie quiere asumir esa reforma. El tema de carga de trabajo, pues es otro de los problemas. Yo lo que me quedé asombrado ayer, cuando conocí la noticia que iba a venir la ministra, pues dije, bueno, pues anunciará algo. algo. Bueno, pues que se traigan a la ministra de Defensa y que no dé absolutamente ninguna ningún apunte sobre una esperanza, una posibilidad de...
Le pasó la pelota a Feijóo, incluso.
Sí, bueno, pero a ver, obviamente el Partido Popular se tomó su tiempo, pues como cualquier ciudadano, voy a poner un ejemplo, ¿no?, para que todo el mundo lo entienda. Vamos a comprar un coche, pues analiza si lo quieres diésel de gasolina, si lo quieres de 4 o 10 plazas. Bueno, pues se tardó en definir. Pero en el 18, que era cuando tenía que entrar en programación, entró con los 270 millones de euros de presupuesto para iniciar el programa de las F-110. Y llevamos año y medio que ni siquiera han empezado. Pero eso es por una dejación de la presidencia de Navantia, de la dirección de Navantia, que no quiere o no puede, no es capaz de arrancar ese proyecto.
Señor Juncal, ya para finalizar, nos quedan segundos. Tanto sí. Esto, la mejora de las condiciones de Navantia, como la transición ecológica, son temas que estaría dispuesto a asumir el Partido Popular.
Es que lo estamos asumiendo, y lo del tema de Aspontes es exactamente igual, es un disparate como se ha planteado, sin consenso, y no solamente sin consenso, sino una utilización política y demagógica de lo que tiene que ser la transición energética. Claro, hoy nos desayunamos que Estados Unidos ha abandonado el convenio de París, o el pacto, los pactos de París. Bueno, pues es que lo que no podemos hacer es condenar una comarca al cierre de un día para otro, sin una transición energética y haciendo un uso político de lo que debe ser la transición energética.
Señor Juncal, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. La palabra la tienen el domingo todos nuestros oyentes y ciudadanos. Gracias. Buen día.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María del Carmen Calvo Meizoso, viuda de Antonio Galdo Allegue, descansa en paz, falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descansa en paz su hijo Evaristo, hija política María José Fernández Eco, nietos Abela y Rubén, hermano Antonio, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde, hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Barallobre. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Domingo do Pico Permuy, viudo de Josefa Rodríguez Ramos, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos Lito y Ricardo, hijas políticas Carmucha y María, nietos Roberto, Ángel, Alejandro y Patricia, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Saturniño. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es vuestro turno. Comenzamos el espacio de Usted Dirá. Llamadas, opiniones, dudas, preguntas, sugerencias al 981-33-3105 y también al WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Asesores de Seguros San Roquiño ya tiene oficina en Asomozas para ofrecer el mejor servicio. Todo tipo de seguros, auto, hogar, comunidades y especialistas en decesos. Asesores de Seguros San Roquiño. Visítanos o consulta nuestras propuestas en calle de la Iglesia, edificio Seré número 1 o en el teléfono 981-100269. Asesores de Seguros San Roquiño. Años de experiencia los avalan.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Permítame que me extienda un poco, pero un poquito nada más. Voy a hablar sobre el debate.
Yo me acuerdo cuando la Plaza de España era todavía de tierra, no de asfalto. Recuerdo que en la esquina donde están las casas del ejército, que le llama la Casa Hollywood, pues resulta de que había un váter de hojalata que se veía en los pies de fuera. Eso estoy recordando la memoria. Un urinario que se veía en los pies. Recuerdo la Plaza de Armas con el obelisco en el centro, en donde habían unos caños que echaban agua. Iban unas señoras que le llamaban aguaceras o aguadoras, bien dicho, con unos recipientes que se llaman sellas de buscar agua. Algunos sábados y domingos, recuerdo que se hacía también un circo en la Plaza de España o la Plaza de Armas, un circo con una escalera y una cabra y un oso. Esa era la diversión de Ferrol. Bueno, pues ahora, en vez de haber el circo, la cabra y el oso, hay los debates. Eso es lo que me ha parecido a mí el debate que se ha hecho. En el debate lo único que se va a presumir de peluquín, de pantalón embudo, de chaquetín, a ver quién pone mejor la corbata y se acabó. Aquí no se, aquí hay que trabajar y se acabó. Que esto está yendo a pique y no hay vuelta que darle. Y no son rollos ni cuentos. Buenos días.
Gracias, saludos.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¿Quieres renovar el mobiliario de la casa? ¿Busca calidad y eficiencia? Muebles Perico es su tienda de confianza. Garantiza el mejor precio y servicio. De ahí la confianza de nuestros clientes desde hace más de 30 años. Venga a Perico y no pierda la oportunidad de renovar su hogar gracias a las formidables ofertas de noviembre. Transporte y colocación gratuita por profesionales de la empresa. Muebles Perico, en carretera Ferrol Ortigueira, en Abad, Moeche. Abrimos también los sábados por la tarde.
Opiniones nos están llegando sobre el debate de ayer en la televisión pública. Nos dice un oyente, por fin un partido como Vox que deja de tergiversar su mensaje. Se escuchó por fin decir lo que quieren decir sin filtros interesados. Bueno, esta es la opinión de un oyente en nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. ¿Cuál es la tuya? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí que hay partidos políticos que no les interesa ganar las próximas elecciones. ¿Por qué lo digo? Porque el Partido Popular le propuso a Ciudadanos ir juntos a las elecciones. La respuesta fue que no. Si fuesen en coalición, hubieran sacado unos 50 diputados más de los que vayan a conseguir. Posiblemente harían gobierno. Así ya veremos lo que les espera. Un saludo.
Gracias por esta opinión. Reiteramos nuestro teléfono de participación 981-33-3105.
Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial Citroën en Doso, Narón. Su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 30 de noviembre, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol Vilalba en Doso, Narón. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección.
En Star Center Electrodomésticos, un euro vale mucho. Placa de inducción Balay de tres zonas y función Sprint, 329 euros. Y por un euro más, te llevas una batería de cocina Inox Kun Rikon. Star Center Electrodomésticos, el mejor precio garantizado. Star Center Ferrol Narón, en Polígono Gándara.
1:27, seguimos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mire, una sola cosa. Bueno, dos. Me parece increíble lo del padre del chico este de que se murió en Londres. Me parece una pasada. Yo tengo a mis hijos en el extranjero y yo no me querría poner en su situación. Eso es lo único que querría tal. Y después con lo que le quería preguntar, es decir, que se le olvidó preguntarle al del BNG qué es lo que pensaba con lo que firmó con la gente que va de Bildu y los que quieren romper España. No lo entiendo, porque se quieren presentar al Parlamento de Español cuando ellos no quieren saber nada del resto de España. Es que no lo entiendo, estos partidos nacionalistas. Sí que lo entiendo, que cobrar es muy bonito y colocarse en una posición donde voy a cobrar de cine es lo más chulo que hay. Me da igual quién me pague. Esa es la hipocresía de los partidos, de los nacionalistas. Hasta luego.
Gracias por esta opinión. Nos vamos al WhatsApp. Buenos días. Nos mandan una foto de lo que se encuentran en la calle Coruña, enfrente del Colegio Cristo Rey. Bueno, pues inmuebles totalmente desahuciados, casi cayéndose con maleza en su interior. Y también piden, por favor, un paso de peatones para la salida de los niños en el Colegio Cristo Rey. Nueva intervención en nuestro programa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo lo que quería decir es que como salga el Partido Socialista, que se va a acabar todo. Le va a salir otro Tejero. Y no va a ser menos que cuando salió de la otra vez. Y habemos de comer unos a los otros. El Partido Socialista no vale para gobernar. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias, saludos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por estar al otro lado, por estar ahí. Recordamos que hoy continúan en el Ateneo Ferrolán la muestra Cinema Sociedade. A partir de las 7:30 de la tarde habrá un cineforum sobre inmigración en Ferrol. Organiza la Asociación Cultural Conxeito y en el local social de la Casa del Ayuntamiento de Cariño hoy taller para generar proyectos relacionados con el mar y el sector pesquero. A partir de las 5 de la tarde. Muy buena tarde. Chao.